Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este lunes 27 de junio.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida te cuento lo último sobre los preparativos de la cumbre de la OTAN en Madrid, sobre la muerte de decenas de inmigrantes el pasado viernes en Marruecos, en las puertas de Melilla. Pero la última hora de la tarde nos lleva hasta Ucrania, hasta la ciudad de Kremenchuk, donde Rusia ha lanzado un misil contra un centro comercial abarrotado de gente. ¡Qué valiente, eh! El monstruo de Putin. Todavía se desconoce el balance de víctimas, pero las autoridades locales denuncian que había más de 1,000 personas en el interior. Es el momento en el que los bomberos y algunos testigos intentan rescatar a la gente de entre los escombros. El edificio ha quedado completamente envuelto en llamas y las primeras imágenes que llegan desde el interior muestran varios muertos y varios heridos graves entre los escombros. Como digo, por ahora se habla de 2 fallecidos confirmados, pero ni qué decir tiene, van a ser muchos más. Este ataque y el del fin de semana contra Kiev son la carta de bienvenida de Putin, valiente cobarde, ante la cumbre de la OTAN. Oficialmente la cita se inaugura el miércoles, pero a lo largo de las próximas horas comenzarán a llegar a Madrid los 40 líderes mundiales y sus respectivos séquitos. Imagínate la que se va a liar aquí. Incluido Joe Biden, al que mañana veremos tanto en Zarzuela, con el rey, como en Moncloa, con Pedro Sánchez. En las horas previas, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha anunciado el despliegue de más de 300.000 soldados en el este de Europa. José Luis Concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Conce, el objetivo de este movimiento es, bueno, prevenir y lanzar un aviso a Moscú, supongo.
Y también una clara declaración de intenciones. 300.000 efectivos militares de forma permanente en los países del este de Europa. Sin duda alguna, Ángel, es un cambio importante en la estrategia defensiva de la OTAN. Desde la alianza esperan que en esta cumbre de Madrid quede claro que Rusia en estos momentos es la mayor amenaza que hay para la seguridad en Europa.
We will transform the NATO response.
En la cumbre fortaleceremos nuestras defensas avanzadas. Vamos a mejorar nuestros grupos de batalla en la zona este de Europa, ha dicho Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN. Transformaremos la fuerza de respuesta y aumentaremos a más de 300.000 el número de efectivos. 2 temas importantes más. Se pide a los aliados que inviertan más en defensa, más incluso que el 2% del Producto Interior Bruto que se exige en estos momentos. Por otro lado, la adhesión de Finlandia y Suecia. Es importante para la seguridad en Europa y esperan que en esta cumbre de Madrid puedan avanzar las negociaciones que en estos momentos siguen bloqueadas por el veto de Turquía. Está poniendo problemas a esta ampliación.
Mientras la guerra... Gracias, consejero. Se me olvidaba, perdona. Mientras la guerra supera ya los 4 meses y las sanciones han llevado a Rusia a entrar en suspensión de pagos por primera vez desde 1918. Según la agencia Bloomberg, ayer vencieron los 30 días de gracia para que Moscú abonará cerca de 100 millones de deuda en intereses. Mientras la comunidad internacional sigue apretando, hoy el G7 ha prometido a Zelensky que aprobará nuevas sanciones y le ha garantizado apoyo ilimitado. Rosalía Sánchez.
Los líderes del G7 han escuchado hoy por videoconferencia a Zelensky, que les ha explicado que querría poner fin a la guerra antes del invierno, pero que todavía no ha llegado la hora de negociar con Rusia, porque necesita antes fortalecer sus posiciones. Y ha recibido la promesa de apoyo ilimitado, mientras sea necesario, además de nuevas sanciones y más armas. Estados Unidos enviará a Kiev el sistema de cohetes avanzados NASAMS, y el G7 está organizando un mecanismo para garantizar la liquidez de Ucrania. Actualmente Kiev recibe ayudas internacionales por unos 5.000 millones de euros al mes. Se trata de asegurar ese flujo a medio plazo. Entre las nuevas sanciones, el G7 se compromete a bloquear las cadenas de suministro de material militar a Rusia. Se está estudiando además poner tope al precio del petróleo ruso importado y un embargo contra el oro ruso, la segunda materia rusa de exportación después de la energía. Y se está debatiendo además si Putin debe ser invitado o no a la próxima reunión del G20. La imagen es de unidad en apoyo de Ucrania, pero en los pasillos del Castillo de Elmau a nadie escapa que si las elecciones estadounidenses de medio periodo en noviembre castigan a Biden, es posible que Washington no pueda seguir impulsando esa unidad durante mucho más tiempo.
El otro gran tema del día es lo sucedido el viernes pasado en la valla de Melilla. El intento de más de 2.000 inmigrantes de entrar en España a través de Nador y la represión de la gendarmería marroquí. Las ONG locales denuncian que hay muchos más muertos de los que reconoce oficialmente Marruecos en una actuación, entre comillas, bien resuelta, según dijo Pedro Sánchez.
La gendarmería marroquí se ha empeñado a fondo reconocer el extraordinario trabajo que están haciendo para tratar de frenar un asalto violento y en este caso yo creo que bien resuelto.
Extraordinario trabajo, bien resuelto. Madre mía, si eso lo dice otro. Sánchez considera que el asalto estuvo así de bien resuelto por Marruecos, pero su vicepresidenta Yolanda Díaz pedía que se aclare lo sucedido. Hoy, tras el Consejo de Ministros, la prensa ha aprovechado la presencia de Irene Montero para preguntarle su opinión sobre el tema, pero hasta 5 preguntas lo han intentado. Las 5 veces la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, ha dicho que no.
Le quiero preguntar a la ministra Montero si comparte ese agradecimiento.
Si le parece a la ministra de Igualdad, responderé a todas las cuestiones relacionadas con la valla.
A la ministra Montero, si considera necesario que haya una investigación al respecto.
Le contestaré yo a todas las preguntas.
He preguntado en varias ocasiones a la ministra Montero sobre el asunto de Melilla y no ha respondido. Entiendo que da por válida y que comparte la opinión de la ministra portavoz.
Creo que sobre el asunto de la valla y de Melilla nos hemos expresado en esta mesa y en el día de hoy, como ya lo hiciera el presidente también, en profundidad. Por tanto, no tenemos nada que añadir.
En profundidad, dice. Bueno, no hemos podido escuchar a Irene Montero, pero sí a Pablo Echenique en el Congreso pidiendo una investigación independiente de lo sucedido.
Estamos horrorizados, no ya como demócratas, sino también como personas de las imágenes que hemos podido ver en la valla de Melilla. Y pensamos que España tiene que estar a la vanguardia de la defensa de los derechos humanos.
Desde la oposición también exigen explicaciones a Pedro Sánchez por sus palabras. El popular Esteban González Pons recuerda que es el mismo presidente que se estrenó dando la bienvenida a los inmigrantes del Aquarius.
Nos parece increíble y nos produce dolor ver a un presidente de España decir que más de 30 muertos, no sabemos cuántos en realidad, es un asunto bien resuelto y quedarse tan ancho. Algo no funciona en ese gobierno de socialistas y Podemos. Algo que tiene que ver con la moral pública.
Por lo demás, en clave económica, el día nos deja la aprobación del segundo tramo de fondos europeos por valor de 12.000 millones de euros. Además, el BOE ha publicado hoy el paquete de medidas anticrisis que a su vez aprobó el sábado el Consejo de Ministros. Sánchez quiere utilizar este decreto para cambiar el rumbo, mientras en Moncloa alimentan la teoría de una conspiración de los poderes económicos contra el presidente, económicos y mediáticos. Pablo. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. El punto de inflexión ha de venir de ese giro a la izquierda imprimido por Pedro Sánchez a lomos del nuevo decreto anticrisis. A remolque de los acontecimientos, el mal comportamiento de la inflación debe servir de escenario de polarización entre gobierno y oposición, trazar una línea divisoria en la percepción de la ciudadanía entre las recetas de unos y otros para afrontar los efectos de la guerra. Hay que desmontar a Alberto Núñez Feijóo. La consigna retumba en la Moncloa y en Ferraz en el intento de frenar a un PP al auge en todas las encuestas. A consolidar esa estrategia debería ayudar el victimismo desplegado por el presidente contra poderes económicos en la presentación del paquete de medidas. La sombra del acoso está extendida en el gobierno desde hace semanas, atribuyendo a la misma la imagen de inestabilidad que eclipsa su acción. Hasta recuerdan que en las primarias del PSOE en 2017 funcionó ese mensaje del establishment contra Sánchez, y ahora sus guionistas aspiran a que ocurra lo mismo.
Y con este panorama en el mundo y con este panorama económico en casa, el gobierno sigue con su particular agenda legislativa, cada tal con su tema. Hoy tocaba aprobar la ley trans impulsada por Irene Montero. Carmen Lavallén.
La ley remitida para su tramitación al Congreso de los Diputados establece el derecho para los mayores de 16 años de cambiar de género en el registro civil en un plazo máximo de 4 meses y sin informe médico ni testigos. Entre los 14 y los 16 años será necesario el consentimiento paterno y entre los 12 y los 14 autorización judicial. Los menores de 12 años podrán cambiar de nombre en el DNI y ser tratados en el colegio con el nombre que elijan. Entre los riesgos de la nueva legislación, según los expertos consultados por COPE, que se extiendan las operaciones de cambio de género, algunas de ellas irreversibles, en personas sin la suficiente madurez. Julio Tudela es director del Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia.
Concede, primero, una credibilidad total al niño o al adolescente que pide un proceso de transición de género. La ley puede intervenir a nivel de patria potestad. Y esto es muy grave.
Aprobado en vísperas del orgullo LGTBI, esta ley ha generado fuertes tensiones en el seno del gobierno, además de ser rechazada por parte del movimiento feminista.
A esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Al gobierno de las sonrisas, que hace cosas chulísimas y que trabaja por la gente, no le parece tan mal la actuación de los gendarmes marroquíes en la frontera con Melilla. Así lo dijo Ángel, el presidente Sánchez, en una de sus intervenciones más bochornosas. Viendo las imágenes de cientos de inmigrantes subsaharianos atrapados entre los sueños de una vida mejor y la represión de la policía marroquí, es imposible entender la frialdad de nuestro presidente, que ha pasado de pedir un referéndum en el Sáhara, ningunear a Rabat, eliminando la tradición de que el primer viaje de los presidentes españoles sea al país magrebí, o trayendo de tapadillo al enemigo número uno del régimen, Ibrahim Gali, a no condenar una salvaje operación contra inmigrantes indefensos. Es intolerable que la sumisión de nuestro gobierno a Mohamed VI le conduzca a un comportamiento carente de empatía por el lado más débil de la cadena, una pobre gente que lo único que busca es la prometedora vida en la decadente Europa. Si Sánchez no había visto las brutales imágenes y se apresuró a respaldarlas mal, pero si las conocía y aún así elogió la actuación marroquí tan solo cargando contra las mafias, mucho peor.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, hoy el deporte es Wimbledon. Manolo Lama, buenas tardes.
Hoy ha comenzado uno de los grandes, porque hoy ha comenzado el cuarto slam en importancia para nuestros tenistas españoles. Mañana debuta Rafa Nadal, que afortunadamente no le duele el pie. Hoy Davidovich ha dado un pelotazo porque ha derrotado en 5 sets al número 4, al polaco Husak. Y ahora mismo Carlos Alcaraz está disputando el quinto set definitivo para intentar pasar de ronda. Con este espectáculo, prepárate porque vamos a tener dos grandes semanas de competición de altísimo nivel. Noticia de la cadena COPE. Musa Sissoko, el representante de Ousmane Dembélé, ha aterrizado hoy en Barcelona. Se va a reunir con Mateo Alemany para definitivamente o desencallar la renovación del jugador francés o dar carpetazo y decir que Dembélé no seguirá en el equipo madridista. Y estamos también en la cuenta atrás, expósito del Tour de Francia, que comienza el próximo viernes. Hoy el equipo Movistar, el equipo español, ha anunciado que continuará dos temporadas más en Rimax, uno de los mejores ciclistas de nuestro país, vistiendo el maillot del equipo de Juan Carlos Unzué.
Venga, te espero, Lama. Ahora, hasta luego. Chao. Un minuto ya para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 26 grados, sol y nubes en la Puerta de Alcalá. Mañana cielos soleados y suben las máximas hasta los 30 grados. El tráfico, dificultades de salida por lados en Torrejón. A3 Rivas, A42 Torrejón de la Calzada y A6 Aravaca. En la A42 en Getafe, en ambos sentidos, y el M40 en Coslada hacia la A3 y Valdemarín, dirección A6. Con motivo de la cumbre de la OTAN, desde hoy y hasta el jueves va a haber cortes en los accesos a Madrid capital en la A2, M11 y M40, por lo que se recomienda el transporte público. Por el interior de la ciudad será muy difícil moverse en coche, con cortes de tráfico constantes desde las 8 de la mañana hasta bien entrada la noche. Y el vuelo de drones va a estar prohibido durante la cumbre de la OTAN el miércoles 29 y el jueves 30 de junio. Escuchas La Linterna con todo lo que te interesa, con Ángel Espósito.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En Fundación Telefónica creemos en la tecnología como herramienta de mejora social para conseguir un mundo más digital, inclusivo y solidario. Acompañamos a las entidades sociales en su transformación digital para mejorar su impacto y crear nuevas oportunidades en los colectivos más vulnerables. Si quieres saber más sobre lo que hacemos, infórmate en fundaciontelefónica.com.
Protección, ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Mira, que nunca sabes qué regalarme por mi cumpleaños. 50% de descuento en ropa deportiva de Nike, Adidas, de North Face o Columbia en las rebajas del Corte Inglés.
Pero si ahora no es tu cumpleaños.
Ahora no es tu cumpleaños, ahora no es tu cumpleaños.
Del 23 de junio al 31 de agosto, las rebajas del Corte Inglés. Todo lo que quieres, por mucho menos.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Fundación Telefónica creemos en la tecnología como herramienta de mejora social para conseguir un mundo más digital, inclusivo y solidario. Acompañamos a las entidades sociales en su transformación digital para mejorar su impacto y crear nuevas oportunidades en los colectivos más vulnerables. Si quieres saber más sobre lo que hacemos, infórmate en fundaciontelefónica.com.
Para los frigoríficos conectados Haier, todos tus alimentos son algo extraordinario. Conservan los sabores por más tiempo gracias a sus funciones de inteligencia artificial. Y ahora te regalamos hasta 300 euros al comprar tu nuevo frigorífico Haier. Consulta condiciones en haiereuro.com. Haier, conéctate a lo extraordinario.
Soy Quique de Carglass. Si tienes una grieta en tu parabrisas, no te preocupes. Pide cita en carglass.es que te lo sustituimos de forma rápida, confiable y además con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
No solo se trata de saber lo que pasa.
¿Cómo es el coche que conduces? ¿Es un gasolina? ¿Es diésel? ¿Es híbrido? ¿Quizás es un coche eléctrico? ¿Es nuevo? ¿O tiene ya sus añitos? Bueno, pues si estás pensando en cambiarlo y comprarte otro, ten en cuenta que cada vez está más cerca el fin de los coches de combustión.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
La Unión Europea ha aprobado la prohibición de vender coches de gasolina, diésel e híbridos a partir de 2035.
Esto no quiere decir que no se puedan comprar de segunda mano. Y tampoco quiere decir que a partir de esa fecha, de 2035, no se pueda circular con este tipo de coches.
Pero de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Toda cumbre de la OTAN es importante, pero esta es clave para el presente y futuro de Europa y del mundo. Por eso, COPE quiere ayudar a que todo salga bien. Sí, para ello tengo a John Uriarte, que creía que siendo una cumbre, lo suyo era haberla montado, pues yo qué sé, en los picos de Europa, en el monte este que hay ahí llegando a Bilbao, algo así.
He visto a Lucía entrado el Pagasarri, querías decir tú, ¿no?
O el otro.
O el Gorbea.
No, hay otro, el Loiz, ¿no? También.
El Bote Loiz, claro, sí. ¿Ves? Ah, bueno, en avión, claro. Tú como vienes en avión en vez de en coche, claro. El que tiene dinero, ¿cómo se nota? ¿Cómo se nota? Bueno, a ver, cumbre, por lo menos que la monten en Navacerrada, ¿no? Hablando de eso. De hecho, le saldría más barato. Porque alquilar habitaciones en el centro de Madrid resulta imposible y carísimo. Vamos, no hay habitaciones ni de alquiler. Bueno, ¿y los que quedan?
3 metros cuadrados por 1,80 de alto. Lavabo opcional. Yo dije, cógelo, Iñaki, cógelo. Pleno centro Madrid. Tocando Guadalajara, pero centro. Que vino el dueño y me dijo, es que es un estudio unipersonal. ¿Estudio? ¿Esto es un repaso? Esto es un curso CCC.
Y ya que Urrutia lleva razón, porque si siempre está imposible, imagínate estos días, ¿eh? Y esta gente de suite presidencial no les bajas, ¿eh? Cuidado. Bueno, hay que decir, Expósito, que pueden estar tranquilos los que vengan, porque Madrid está preparada para recibirles, ha acogido congresos mundiales, ferias internacionales, finales de fútbol...
Y cumbres importantes. Recordemos aquella cumbre del clima cuando vino la famosa niña Greta.
Y la cumbre del clima, merudo follón. Primero me dijeron que era en Chile, y ahí que me plantifiqué. Y luego no, que era en Madrid, me tuve que volver. Pregunté si podía pasar con el catamarán por el río Manzanares. Me dijeron que me lo tenían que mirar. Bueno, y me pasó una cosa. Se me acercó así un hombre chiquitín. Y yo me agaché y dije, pero ¿qué te han hecho, Angelico? Y me dijo, no, si soy el alcalde de Madrid. Me quedé a cuadros. Me quedé a cuadros.
Otra cosa no, pero Almeida, alcalde de la villa, el hombre nos aburre, ¿eh? Cada día algo gordo.
No, menudo marrón, macho.
Marrón. Pero bueno, como COPE quiere ayudarle precisamente y quiere ayudar a la cumbre, pues vamos a empezar por organizar la ciudad evitando aglomeraciones.
Sí, cosa que no es fácil, porque en una capital así como Madrid, pues a todas horas hay gente, claro.
Me he criado en Valladolid y ahora vivo en Madrid, que Madrid es una ciudad extraordinaria de acogida, todo lo que quieras, pero por favor, si no es imprescindible, no vengáis. O sea, aquí sobra gente, yo ya me estoy obsesionando. Vas al cine, está lleno, vas al fútbol, está lleno, vas a los toros, está lleno, vas al teatro, está lleno, vas a una cafetería, está llena, vas a buscar a un amigo a casa y está en casa. ¿De dónde sale la gente?
Tiene razón, Leo, yo he razón. Está Madrid para dejar el coche en casa. Bueno, ¿has podido aparcar hoy bien y venir y todo?
Bueno, esta mañana he bajado a la radio y me ha pillado un control importante, sí, en la zona norte. Pero en fin, lo normal. Va a ser peor estos días, o sea que...
Ya, no, no, mañana dicen sobre todo que sí, va a arrancar el tema. Bueno, hablando de eso, hay que armarse de paciencia, hay que decir que hay calles cortadas, por ejemplo.
Sí, y como el taxista o el conductor quieran ser sinceros y usted no tenga paciencia, pues mira, mira, ya verás.
Al Hospital Ramón y Cajal, por favor.
Muy bien, sí, pues lo que vamos a coger es bajamos toda la avenida hasta la calle Estil, luego torcemos a la derecha por los bulevares y allí callejeamos por lo que es la zona de Abrantes. ¿Qué le parece?
¿Eh? Sí, sí, muy bien, pero rapidito, rapidito.
Venga, muy bien, una cosa, sí le ves.
¿Usted no sabe que una mujer embarazada es un arma de destrucción masiva?
Estoy yo pensando una cosa. Hay dos carriles en obra. Yo miraba el callejero. Joder, macho. La gente no tiene paciencia y mira.
La gente ya tiene paciencia, como ya dice Agustín.
Ya verás cómo pasa estos días, ya verás.
Sí, sí, bueno, pues si pasa eso le llamas al niño Miguelito Biden y a la niña María de las Cumbres. Oye, ya lo tienes hecho.
Es verdad, ya está.
Bueno, por la seguridad, que nadie se preocupe, Expósito, porque tú lo sabes muy bien, está en buenas manos.
Sí, los mejores de los mejores. Agentes y militares que han recibido el entrenamiento más duro imaginable.
¿Qué es esto, recluta patoso?
Señor, un donut relleno, señor.
¿Un donut relleno?
Señor, sí, señor.
¿Y tú tienes permiso para comer donuts, recluta patoso?
Señor, no, señor.
¿Y por qué no, recluta patoso?
Señor, porque estoy grueso, señor.
Porque eres un asqueroso y repugnante gordinflón, recluta patoso.
Señor, sí, señor.
Así me sentía yo cuando íbamos, me llevabas por esos sitios y era el gordito comparado con todos los demás.
Comparado con los masas estos, es verdad.
Claro, tanto se enforma y come donut, pero da igual. Bueno, te digo una cosa, a veces es más dura una dieta que una pista americana, ¿eh? Todo. Otro consejo para que todo salga bien es evitar tensiones innecesarias.
Ya sucedió lo contrario otras veces, en otras cumbres.
Recordemos el último ejemplo contado por ti y Paloma García Ovejero, que decía así.
Paloma García Ovejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. No se recuerda semejante clima de tensión en una cumbre de la OTAN.
Mira, tío, qué mierda que eres, que te meto con el mechero, Sole, ¿eh? El mechero.
O al menos, ninguna con tantos frentes espinosos abiertos.
Ya te vale también, Sole.
El que te doy con el mechero y la Sole, por favor, si siguen vivos, que no pasen por Madrid estos
que
días.
Vayan que,
no
por el IFEMA, que vayan por el IFEMA, sí.
Que no, y sin mechero. Bueno, el caso es que 40 delegaciones, ¿no? De diferentes lenguas, un tratado que necesita reforzarse y para eso nada mejor que conocernos todos un poquito más.
Sí, bueno, pues a ver si nos damos prisa con la geografía, que todavía hay quien se lía con los mapas.
¡Hola!
Hola, buenas noches.
Hola, ¿cómo te llamas?
Luisa.
¡Luisa! ¡Luisa! Por 5.000 euros, ¿cuál es mi país?
Octania.
¿Cómo?
Octania.
Octania. Luisa, ¿me has dicho Octania?
Sí.
¿Pero qué país es ese? ¿Que empieza con la E?
Sí.
Octania.
E-S-T-O.
¡Ah!
N-I-A.
Estonia.
Octania.
Otania. Otania, con lo importante que es Otania en pues, estos tiempos.
Están los estonios más, un poquito
por tensos, eso te, es verdad. Por eso te digo, un saludo a Otania.
Venga,
un saludo.
Saludarte, chao. Hasta luego. Nos damos un paseo por las redes. Continúa la polémica por el salto a la valla en Melilla el pasado viernes. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Pues mira, nos escribe Fernando. Dice, increíble escuchar a la portavoz del gobierno cómo no ha dejado responder a una sola pregunta de ese tema, Irene Montero. Y Leonor, creo que hay ciertas cosas ante las que el gobierno no puede ceder. Me parece muy grave lo que ha sucedido, lo que sucedió el pasado viernes, y es una situación muy dramática.
Tiempo de tertulia esta noche con Ángela Martialay, con Ignacio Camacho, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Ángela, propone temas.
Buenas tardes, Ángel. Pues tenemos que hablar hoy de la cumbre de la OTAN y de si habrá un acuerdo o no sobre las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla los próximos días en Madrid. No podemos pasar de largo, claro que no, de la tragedia que tuvo lugar en la valla de Melilla el pasado viernes, de las indignas declaraciones del presidente del gobierno sobre este trágico suceso y de las manifestaciones que ha habido hoy por parte de la ministra portavoz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Y si hay tiempo, me gustaría abordar también la respuesta que ha dado hoy el Supremo a la maniobra del Ejecutivo para propiciar cuanto antes el vuelco ideológico en el Tribunal Constitucional.
Pues lo hablaremos de todo eso y de muchas más cosas, Ángela. Claro que sí. y esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna, apúntatelo, es el 600-544-555 y también en Instagram, en expósito-cope.
Por cierto, Martínez, tú hiciste el Master Cope, ¿no?
Yo hice el Master Cope, sí.
¿Y qué tal?
Pues muy bien.
¿Sí? ¿Hay alguna masterclass especial que te llamara la que dijeras, joder, este tío es impresionante?
Pues no sé. Yo sí recuerdo que un tal Ángel Espósito me confundió con Cristina.
Es verdad, te llamé
en
Cristina.
En la masterclass.
Es, o sea, además estabas en primera fila.
Eso es, sí, sí, prestando atención.
Sí, sí. Sí, sí, pero bueno, aparte de eso, imagino que la clase fue impresionante, ¿no?
Pues eso, una masterclass de un máster. Una masterclass de un máster.
Del universo, sí señora. Bueno, pues si alguien nos está escuchando y quiere aprender a hacer buena radio o buenos podcasts, o tiene un hijo que lo está pensando, ir al máster universitario en radio de COPE es una buena idea. Máster universitario en radio, organizado por COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con prácticas remuneradas. Infórmate en la fundacioncope.com. Fundacioncope.com. Luego ampliamos esto del máster, que tiene su gracia. Gracias, Silvia.
Adiós, máster.
Chao, adiós. Hola, Paloma.
El hombre que se hace las mejores promociones del mundo.
¿Has visto? Pero tú también diste clases en el máster.
También. Bueno. Pero como un torero. Muy bien.
Sí, digo, señor. Que nos traes un mensajito de Mutua.
Sí, estos días ya sabéis, el WhatsApp, bueno, quemando. Oye, que no llego, no vengas por aquí, que esto está cortado. En fin, que el WhatsApp sirve para muchas cosas. Por ejemplo, enviar el parte a los amigos de, ya sabes, de la Mutua. Claro, sí, el parte del seguro a través del WhatsApp. ¿Que con tu seguro no puedes? Pues vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Y además ya sabes que te bajan el precio sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Las condiciones en mutua.es.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante, pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es mi cuarto. Es mi colega. Es mi dinero. Es mi móvil. Es mi play. Es mi amiga. Es mi elección. Es mi historia. Es mi movida. Es mi mundo. Es mi futuro. Es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Las cosas que pasan en vacaciones son inexplicables. Tú en vacaciones terminas de comer, te tumbas para una siesta de 15 minutillos y te despiertas de noche. Sí, sí, de noche cerrada. Vamos, que no sabes si cenar o seguir durmiendo. Es desconcertante. En vacaciones pasan cosas que solo pasan en vacaciones. Disfrútalas. 2 de julio, sorteo extraordinario de vacaciones de Lotería Nacional, con 20 millones a un décimo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Doctor Gonzalo Lloveras es, además de un excelente investigador y médico, un gran divulgador. Doctor Lloveras, oiga, no está el COVID en la conversación pública. ¿Estamos olvidando demasiado alegremente el coronavirus?
Pues sinceramente yo pienso que sí.
Me he traído a un viejo querido y admirado amigo, analista internacional de prestigio, como es Javier Fernández Arribas.
Buenos días.
Argelia muestra un enfado manifiesto. ¿Esa crisis era inevitable?
Yo creo que era evitable en algunos de los aspectos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este lunes que te resumo en varias claves. Primera, Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior, dice que un país democrático no puede aceptar un asalto violento a sus fronteras ni que sus cuerpos de seguridad sean violentados, comillas. El ministro del Interior pide poner el foco sobre las mafias que ponen en riesgo a los inmigrantes y abusan de su situación. Según Marlaska, todavía no se pueden sacar conclusiones sobre lo sucedido. Madre mía, si esto lo dijera uno del PP o de Vox. Segunda, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha anunciado que seguirá en su cargo hasta que el partido complete el proceso de refundación. Un proceso que se ha acelerado tras los malos resultados de las elecciones andaluzas y que puede terminar en unos 6 meses, calculan. Ha dicho que se tienen que tomar decisiones muy difíciles y que para ello tienen que ser valientes. Cuarta clave, fuera de España. Las autoridades ucranianas elevan a 10 los muertos y a 40 los heridos en el ataque con un misil ruso contra un centro comercial. Mientras tanto, el G7 prepara nuevas sanciones contra Moscú, que cada día tiene más dificultades económicas. De hecho, desde hoy estarían en suspensión de pagos Rusia, según la agencia Bloomberg. Corresponsal, Ricardo Marquina.
Rusia ha entrado en zona de impago de su deuda externa, algo que no pasaba desde el periodo revolucionario en 1918. La noticia tiene poco o ningún efecto real en la economía del país y llega después de que los canales por los que Rusia paga a sus acreedores hayan sido totalmente bloqueados por las sanciones internacionales. Moscú insiste, el pago está hecho y en ningún momento van a dejar de pagar sus deudas, pero son los mecanismos internacionales, dice el Kremlin, los que no aceptan su dinero. Sea como fuere, este default demuestra el aislamiento internacional político y financiero que está sufriendo Rusia. Y a la larga, si Moscú no consigue encontrar la vía para pagar su deuda, se convertirá en un lastre muy serio que podría multiplicar su deuda externa hasta puntos insostenibles.
Y la clave económica del día que nos trae Pilar García de la Granja, de la mano de Iberdrola. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues mira, te cuento que los españoles hemos reducido en un 3% la compra de bienes de consumo, aunque gastamos casi un 7% más, como lo oyes. Esto se explica según un estudio de la consultora Nielsen por la inflación, que no para de afectar a nuestros bolsillos, a lo que pagamos por todo lo que compramos. Repunta el gasto en droguerías y perfumerías, en buena parte porque hemos recuperado nuestra vida social y se ha reducido también el teletrabajo. Suben los precios en la alimentación y las bebidas, Ángel, y el dinero que nos gastamos en su compra. Y con estos datos de mayo hay que ver cómo se sitúa la confianza del consumidor en junio, que cae 10 puntos y se coloca en su nivel más bajo desde el inicio de la guerra en Ucrania. La conclusión del informe es que cada vez son peores las expectativas de los hogares sobre su economía y sobre el empleo. Este jueves vamos a conocer los datos del IPC adelantado de junio tras ese 8,7% del mes de mayo y el 4,9% en tasa subyacente, es decir, sin contabilizar energía y alimentación.
Gracias, Pilar. A las 9:30 hablaremos de los fondos europeos y de cómo se están ejecutando ya.
Repite conmigo. Mensana, incorpore fresco. Este verano la clave del bienestar te la trae Iberdrola aire acondicionado. La tranquilidad de ahorrar con los equipos más eficientes del mercado y una financiación 24 meses sin intereses. Pide tu presupuesto sin compromiso en el 914 27 63. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Esta semana, la historia de esta parte del mundo pasa por Madrid. Se celebra en la capital de España la cumbre de la OTAN más importante en las últimas décadas. Con la tensión entre la alianza y la Rusia de Vladimir Putin, en máximos inconcebibles hace unos meses, la reunión coincide además con el 40 aniversario del ingreso de España en la OTAN, uno de los grandes hitos de nuestra historia reciente. Algunos analistas prevén que Vladimir Putin redoblará su presión coincidiendo con la cumbre. tensa espera pues ante la llegada de los grandes líderes del mundo. Durante dos días, todos los focos del planeta estarán puestos en Madrid. Como cada lunes, toca clase de historia. Hoy te contamos la historia de la OTAN y de los grandes desafíos que ha afrontado, al menos hasta hoy. Lo hacemos con nuestro profesor particular de historia, director del Departamento de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. Profe, Emilio San Francés, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, Emilio, la OTAN, ¿cuándo se crea y por qué?
Pues mira, Ángel, nos tenemos que ir a 1949 y la Guerra Fría, vamos a decir que acaba de empezar, pero ya amenaza en algunos momentos con convertirse en caliente. Solamente pensando en el escenario europeo. El este de Europa, que ha quedado controlado de facto por la Unión Soviética después del final de la Segunda Guerra Mundial, ha visto cómo las posibilidades de la cristalización en esa zona de una democracia, casos como el de Polonia, etcétera, ha sido destruido desde Moscú. Tenemos otros hitos, como la presencia del comunismo apoyado por Moscú en la Guerra Civil griega. Tenemos la debilidad económica estructural de Europa después de la guerra que va a llevar al Plan Marshall. Tenemos una globalización del conflicto que va a llevar a la Guerra de Corea. Y es en ese momento en el que los Estados Unidos se dan cuenta, y les cuesta un poco darse cuenta, de que tienen que asumir un liderazgo absoluto del mundo occidental frente a los soviéticos, que se crea la OTAN, que digamos es la parte militar de lo que es el Plan Marshall. Una coalición de Estados unidos en torno a Estados Unidos para dar credibilidad a la idea de que en caso de que Moscú quisiese ir más allá, Europa tenía herramientas para defenderse frente a ello.
Una pregunta muy concreta. ¿Por qué se habla tanto del artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte? ¿Qué es?
Pues digamos que es el artículo, si me permites, primo de Zumosol. Es el artículo del Tratado del Atlántico Norte que establece que ante una agresión a cualquier Estado miembro, ante el hecho de que cualquier Estado miembro invoque ese artículo 5 porque considere que ha sido agredido, la alianza, vamos a decir que luego hay todos los tecnicismos y salvedades que quieras establecer, pero la alianza en último término está obligada a intervenir en ayuda de ese Estado. Después del 11 de septiembre de 2001, ataques terroristas a los Estados Unidos invocó el artículo 5, dijo, he sido sujeto de un ataque y por lo tanto pido a la alianza que acuda en mi ayuda. Digamos que para todos los Estados que son miembros de la organización, pero sobre todo para los pequeños, piensa que ahora estamos con la posible entrada de Finlandia y de Suecia, el artículo 5 supone un botón del pánico ante cualquier amenaza, y aquí estamos pensando en las amenazas de Moscú, que reuniría toda la alianza en comprometida en la defensa de esos estados o de cualquier otro estado miembro de la organización.
Si hubiera que hacer un esquema de alguno de los grandes hitos antes y después de la caída de la URSS como un punto fundamental.
Bueno, dentro de los hitos antes de la caída de la URSS, naturalmente tenemos los puntos calientes que, aunque no siempre tenían lugar en Europa durante la Guerra Fría, el consenso era que su materialización más inmediata tendría lugar en Europa. Crisis de los misiles cubanos, consecuencia lógica, tensión en Berlín. En términos de la expansión de la OTAN desde el grupo de estados de Europa Occidental originarios, piensa, por ejemplo, que en 1952 la OTAN integra a dos enemigos entrañables, Grecia y Turquía. Turquía hoy en día es un poco una especie de verso suelto dentro de la organización, pero es un gran éxito de la OTAN meter dentro de la misma alianza a dos países que entre sí se llevan extraordinariamente mal. Posteriormente, dentro de que la OTAN como tal nunca ha llegado a esa Guerra Fría convertida en caliente, la involucración de la OTAN en las guerras balcánicas es un hito fundamental, como lo fue en Afganistán después del 11 de septiembre a través de una misión especial. Y en ese camino, naturalmente, vemos un crecimiento de la OTAN que primero abraza cuestiones como puede ser la propia participación de España, de la que hablaremos luego, pero después tenemos todo el crecimiento de la OTAN hacia Europa Oriental después de la caída de la Unión Soviética, que también vamos a tocar.
Si esto nace como un pulso de bloques, cuando se rompe un bloque o desaparece el soviético, ¿por qué no se disuelve la OTAN?
Digamos que, mira, una de las cosas que se va a hacer en esta cumbre es elaborar un nuevo concepto estratégico de la OTAN para los próximos años. Vamos a decir que la OTAN va a establecer cuáles son sus prioridades, sus preocupaciones y cómo piensa responder ante ellas. En el momento de la caída de la Unión Soviética, la OTAN entiende que sigue siendo útil, pero que puede ser útil cumpliendo otro papel. Ese papel se vio reflejado en distintos conceptos estratégicos y fíjate, por ejemplo, que 10 años más tarde justo tiene lugar el 11 de septiembre la amenaza del terrorismo internacional y ahí se podía ver que había una vía de transformación para la OTAN. En ese momento, el conjunto de los Estados miembros creían que Europa seguía siendo un enano militar y que era conveniente que Europa siguiese teniendo, digamos, esa superestructura que supone la OTAN para afrontar distintos desafíos, aunque lo que se pensaba en ese momento era en todo caso, colaboración con Moscú. Ahora la historia da muchas vueltas y a veces en esas vueltas te devuelve prácticamente al mismo sitio. Tenemos una cumbre en Madrid en la que el enemigo no es el mismo, pero cada día se parece más a ese enemigo histórico que era la Unión Soviética.
En lo que más nos afecta, Emilio, la entrada de España en la OTAN, aquel famoso referéndum de Felipe González.
Pues hay que hacer un homenaje aquí a don Leopoldo Calvo Sotelo, que yo siempre digo que a nivel intelectual no hemos tenido presidente como él en la historia de nuestra democracia, y él fue en su corta presidencia el que empujó la entrada de España en la OTAN, 1982, con la oposición del Partido Socialista, que estaba a punto de hacerse con el poder. Felipe González ha sido siempre un político práctico y digamos que después de llegar al poder protagonizó un giro copernicano. Vamos a hacer un referéndum, es lo que había prometido. Vamos a hacerlo sin prisa, 1986, y vamos a pasar del OTAN de entrada no al OTAN de entrada sí. Tú fíjate hasta qué punto los giros copernicanos, estamos hablando mucho de giros hoy, te llevan a lugares sorprendentes que Javier Solana, uno de los líderes socialistas históricos de aquella etapa, llegaría a ser, y es uno de los hitos importantes de nuestra pertenencia para nuestro país, secretario general de la organización. Esa pertenencia nuestra a la OTAN ha sido fundamental en la historia reciente de nuestras Fuerzas Armadas para acelerar, para dar vigor a una modernización de nuestro ejército, para alinearlo con las mejores tradiciones de otros ejércitos fuera de otros ejércitos de nuestro entorno. Y eso ha colaborado a una cosa de la que tú sabes mucho, y es que hoy en día las Fuerzas Armadas sean una de las instituciones mejor valoradas de nuestro país y también, hay que decirlo, extraordinariamente valoradas entre sus aliados, entre nuestros aliados dentro de la OTAN.
Sin duda, no quiero pensar cómo hubiera acabado nuestra historia si no hubiéramos entrado en aquel año, en la Alianza Atlántica. Y por último, Emilio, el análisis del historiador. ¿Qué está en juego en Madrid en esta cumbre de la OTAN esta semana, estos días?
Pues mira, Ángel, estamos en uno de esos momentos en los que la historia se está escribiendo mientras hablamos. Evidentemente hay una dimensión que tiene que ver con la ambición de esta cumbre, con el diseño de ese concepto estratégico, con el abordar la entrada de estos nuevos miembros. Y tenemos que hacer todo se tiene que hacer todo ello con ojo y medio puesto en lo que sucede en Kaliningrado, en lo que sucede en Ucrania, la sospecha de que Vladimir Putin puede buscar, en cierto sentido, el momento de protagonismo. Todo eso teniendo en cuenta que lo que tenemos que esperar es que la OTAN siga siendo una herramienta, aunque parezca paradójico, no lo es, para mantener la paz en Europa, a través muchas veces, desgraciadamente, de algo que es la disuasión, pero tiene que seguir siendo un elemento creíble para establecer una serie de líneas rojas que históricamente han funcionado para evitar que sucedan cosas más terribles de las que ya han sucedido en los últimos meses, aquí al ladito, porque parece que Ucrania está muy lejos, pero está aquí al ladito, y cuando las barbas de tu vecino veas pelar, por eso muchos de los vecinos, digamos que de Rusia, finalmente optaron por entrar en la alianza. Y quiero hacer un último matiz. La OTAN no es una colonia de champiñones. Los estados no entran en la OTAN porque la OTAN los quiere meter. Los estados que se han incorporado a la OTAN en Europa Oriental desde la caída de la Unión Soviética lo han hecho ejerciendo su libre soberanía para aumentar su percepción de seguridad, no necesariamente frente a Moscú. El hecho es que hoy en día esa pertenencia les hace sentirse más seguros frente al Moscú de Vladimir Putin.
Que se lo digan a Suecia y a Finlandia, por ejemplo.
Exactamente.
Todos los lunes, clase de historia en la linterna. Esta semana, claro, la OTAN. Con Emilio San Francés. Gracias, profe.
Un abrazo fuerte, Ángel.
Adiós, cuídate. Más o menos hasta ahora, Julio César Herrero aparece por aquí para propinar un...
¡Sas en toda la boca!
Hola, Julius.
¿Qué pasa, Gelote?
No das abasto, tío.
No me da la vida. Todo se me hace viejo porque no tengo tiempo para dar a todo. Madre mía, hoy se lo come, pues, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ya está como Pablo Iglesias, ¿eh? Medio minuto antes de perder lo poco que le quedaba. Escuchen el nuevo cuento de Pedro I, el fabulador.
Yo creo que resulta evidente, ¿no?, que este es un gobierno molesto para determinados intereses económicos, que tienen sus terminales mediáticas y tienen también sus terminales políticas. Pero ya les digo, a esos intereses que desde luego no nos van a quebrar.
¿Pero qué me estás contando, Pedro? ¿Que eres incómodo para determinados intereses económicos y que tienen sus terminales políticas y mediáticas? ¿Y me quieres decir dónde narices está la novedad? Pues claro que eres incómodo para determinados intereses económicos. Concretamente, los de la gente normal, los de las familias que no llegan a fin de mes, las pymes, los ganaderos, los agricultores, los transportistas, los profesores que ya no saben qué tienen que contar. Sigo, Pedro. Y dices que esos intereses económicos tienen terminales mediáticas y políticas. Terrible. Pues claro. Hombre, no pretenderás que además no tengan voz ni nadie que les defienda, ¿no? Ah, con que molaría, con lo que molaría, que todos te bailaran el agua y te dejaran hacer, que sí. Pues, ale, Pedro, bienvenido a la democracia. Otro día, si eso, hablamos de los intereses económicos, las terminales mediáticas y políticas a las que les molas, que alguna hay. Así que, por sorprenderse de que haya gente a la que no le guste lo que hace, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se lleva un...
¡Sas en toda la boca!
Es increíble. Gracias, Julius.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. Los fines de semana, este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Damas y caballeros, con ustedes, Sebastián Yatra.
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Tamara Falcó. Querida Tamara, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Tengo la sensación de que esta última novela de Arturo Pérez Reverte estaba destinada a ser escrita. Querido Arthur, buenos días.
Buenos días. Oye, estaba pensando qué hace exactamente.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con las entrevistas de Herrera en COPE y los domingos con La Hora de los Fósforos.
En COPE, por tu verano lo damos todo.
En el año 490 a.C., un joven griego llamado Filipides se ató bien sus sandalias y corrió hasta la extenuación los más de 40 kilómetros que separaban la ciudad de Maratón de Atenas. Es una pena, pero si Filipides hubiera tenido la oportunidad de disponer de un seguro de moto desde 77 euros con asistencia en viaje desde kilómetro cero y que cubriera su casco, guantes y cazadora, seguramente habría ido en scooter a Maratón.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón con el chef dos estrellas Michelin Ramón Freixa.
Pues cuando visité la planta de Almería me sorprendió la frescura de los productos que eran de la huerta a la planta, hechos de una manera tradicional pero a lo grande.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón, pon una estrella en tu mesa.
Soy Carlos Alcaraz y me gusta vivir la vida como juego, disfrutando. Y créeme, para la vida no hay mejor lugar que mi hogar, la región de Murcia. ¿Y tú? ¿Juegas?
Costa Cálida, región de Murcia. Te hace feliz.
La vida es un viaje impredecible. Por eso nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuál será el destino. Toyota Relax. Disfruta hasta 10 años de garantía en toda la gama. Toyota, tu compañero de viaje.
¿Y cómo te imaginas tu futuro en el periodismo? ¿Chupando banquillo o saliendo al terreno de juego a por todas?
¡Hola, hola!
Pues matricúlate en el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por Paco González.
Pepe, buenas noches, tiempo de juego, bienvenido.
La formación campeona en periodismo deportivo con 3 meses de prácticas junto a los grandes líderes de la radio deportiva española.
¡Hola, Manolo, muy buenas!
¡Hola, muy buenas!
Les habla Pepe Domingo Castaño.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
Pues son las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora te seguimos contando desde tu COPE más cercana todo, todo lo que te interesa.
Expósito. La linterna. COPE Madrid.
Estar informado.
Sistemas antidrones en la base aérea de Torrejón para recibir a los más de 40 mandatarios de todo el mundo que van a participar en la cumbre de la OTAN este miércoles y este jueves, entre ellos el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. El vuelo de drones estará prohibido durante la cumbre. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Ramón García Pellegrín. Madrid se prepara y se blinda para la cumbre de la Alianza Atlántica, que tendrá que responder a los desafíos de los nuevos tiempos, entre ellos la guerra en Ucrania. Oficialmente la cita con 44 delegaciones internacionales y la presencia de 5.000 personas se va a celebrar el miércoles 29 y el jueves 30, pero desde hoy se ha empezado ya a notar una nueva vuelta de tuerca a ese gran dispositivo de seguridad preparado, la Operación Eirene, diosa griega de la paz, con 35.000 agentes en alerta. También en cuanto a la movilidad, con prohibición de aparcar en muchas zonas del centro de la ciudad. A partir de mañana, cortes de tráfico por doquier que van a durar hasta el jueves. Lo mejor, dejar el vehículo privado en casa, evitar el transporte en superficie y teletrabajar siempre y cuando se pueda. Y es que Madrid va a ser un auténtico laberinto. Luis Rafael.
Hay dos zonas calientes a evitar. La primera, el entorno de IFEMA. Es el epicentro de la cumbre, con un perímetro de seguridad de más de 3 kilómetros. Esto va a afectar a todos sus accesos, la A2, la M11 y la M40, en el tramo entre las dos anteriores. La segunda, todo el eje norte-sur de la capital, desde las 4 torres hasta Atocha. Desde las 8 de la mañana hasta bien entrada la noche, habrá cortes de tráfico casi de forma constante. Pueden ser a cualquier hora y duración. La recomendación, por tanto, metro y cercanías mejor que autobús, porque como ha explicado el alcalde, José Luis Martínez Almeida, es difícil prever dónde y cuándo se van a producir las restricciones.
Sin lugar a dudas, metro y mediante cercanías. Lo digo porque también, por razones de seguridad, hay numerosos desplazamientos que se nos van a dar traslado cuando se tengan que realizar para poder hacer los cortes correspondientes, pero que no vamos a poder prever con la suficiente antelación, y eso puede afectar también a todas aquellas personas que se quieran desplazar en vehículo.
De hecho, ya esta mañana se ha notado una reducción sustancial del tráfico en la capital, en torno a un 10%. Almeida es consciente, dice, de las molestias. Pide paciencia porque la imagen y la proyección de Madrid dependen en buena parte de ello. También el retorno económico de la cumbre, que se estima en unos 150 millones de euros, fundamentalmente a parar al sector hotelero.
Pues nos acercamos ya a la DGT a ver cómo están las cosas. Patricia Arriaga, ¿qué tal? Saludos.
ESCP, la escuela de negocios más internacional, con 6 campus propios en Europa y 3 sedes en Madrid, les ofrece la información del tráfico.
Ahora sí, Patricia Arriaga, ¿qué tal?
Buenas tardes, Ramón. Pues a esta hora pendientes de un accidente que está complicando la entrada a Madrid por la A42, la carretera de Toledo, a su paso por Getafe a lo largo de 3 kilómetros. Al margen de este accidente, a esta hora lo complicado, las salidas, especialmente la A3 en Rivas y el A42 en Torrejón de la Calzada. Ya en la M40, precaución en la zona de Villaverde, van a encontrar tráfico lento en ambos sentidos. Y recordamos, con motivo de la cumbre de la OTAN, hoy, mañana y el día 30, habrá cortes en los accesos a Madrid en la A2, M11 y M40 en el tramo comprendido entre la autovía de Barcelona y la M11. Recomendamos que eviten coger el coche y que hagan uso del transporte público.
ESCP Business School es la escuela de negocios más internacional, con 6 campus en Europa y 3 sedes en Madrid. Pero, ¿sabes cómo se pronuncia ESCP en cada uno de ellos?
ESCP.
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 ESCP. La escuela de negocios más internacional.
ESCP. It all starts here.
Más información en somosescp.com.
25 estupendos grados a esta hora, sol y alguna nube despistada. Mañana más calor, con máximas ya en los 30 grados.
Más de 3.500 aparcamientos en ventas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya no tienes que ir a Asturias para degustar la tradicional cocina asturiana actualizada junto al mejor producto de temporada. Ven al restaurante La Guisandera de Piñera, una auténtica experiencia gastronómica asturiana. Disfruta además de las noches de verano en nuestra terraza.
¿Dónde?
En La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
¡Vendido! 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 Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
COPE Madrid.
Estar informado.
Han sido los propios vecinos los que han pedido el servicio de estacionamiento regulado, los famosos parquímetros, en Ventas y en el barrio de Las Colinas, con 4.700 plazas. Lo hicieron cansados de que 8 de cada 10 coches que aparcaban allí de lunes a viernes fueran de otras zonas de Madrid, aprovechando el efecto frontera. Dejaban allí su coche porque no costaba un euro aparcar y luego se subían al transporte público. Pero eso ya es historia. Pablo Rivas.
Más de 3.500 aparcamientos en Ventas desde calle Alcalá hasta Hermanos Gómez y Marqués de Corbera y otras 1.000 plazas en el barrio de Las Colinas entre Arturo Soria, José Silva y la avenida de Ramón y Cajal. Era algo que venían pidiendo desde hace tiempo los vecinos. En esta zona se produce lo que ellos llaman efecto frontera. Nos lo cuenta José, que esta mañana ya ha notado la diferencia. No había coches en su calle.
Muy bien, ahora ya podemos aparcar. Ya no hay segunda fila. Y claro, bien. Ya no está la persona que viene a dejar el coche aquí, coge el metro y luego se va a trabajar. La calle vacía. Y esto a estas horas, pero a las 8 de la mañana había menos coches todavía.
Esta medida afectará a los más de 35.000 residentes que se encuentran empadronados en estas zonas. Ellos todavía pueden solicitar su autorización para poder seguir aparcando por tres vías. En el teléfono 010, en la web municipal del SER, del Servicio de Estacionamiento Regulado, o en cualquiera de las oficinas de atención a los ciudadanos de Madrid.
100.000 botellas de aceite es lo que necesita el Banco de Alimentos de Madrid para poder repartir entre las más de 560 entidades sociales a las que atienden. Hace un par de semanas que han dejado de entregar este producto tan necesario porque apenas tienen 150 litros de aceite en sus estanterías. Gloria López Navas.
Hasta un 40% han caído las donaciones al Banco de Alimentos de Madrid en las últimas semanas. Su directora de comunicación, Mila Benito, nos cuenta a COPE que no es por falta de solidaridad, sino porque la elevada escalada de precios que estamos sufriendo asfixia a todos los bolsillos.
Muchísimo. Ha bajado en torno a un 40% las donaciones, no por falta de interés de la gente, sino porque notamos que la gente nos manda muchos mensajes diciendo, oye, antes podía donar, ya no puedo, o antes podía donar más dinero y ahora no puedo donar tanto.
Y esta caída en las donaciones hace que, por ejemplo, se hayan quedado sin aceite. Su precio ha subido un 5% respecto al año pasado y un 85% respecto a hace dos, por lo que apenas les quedan 150 litros para repartir.
Estamos haciendo un llamamiento para al menos conseguir 100.000 litros, porque, bueno, parece mucho, pero son 180.000 personas. Con esto tendríamos para unas 8 semanas de atención.
Una cantidad que esperan conseguir antes de que todos nos vayamos de vacaciones de verano.
151 años después, vuelve al escenario del Teatro Real. Cuenta la leyenda que un encuentro fortuito con el director de la Scala de Milán inspiró a Verdi. El compositor italiano escribió la partitura de Nabucco, que terminaría siendo determinante tanto para su carrera artística como para su vida personal y la unificación de Italia. A esa Italia del siglo XIX traslada la acción el director de escena Andreas Omocchi en el montaje que el Teatro Real pone en escena con 15 funciones del 5 al 22 de julio.
COPE Madrid.
Estar informado.
Este verano hay que disfrutarlo. Y qué mejor que al volante del nuevo Audi Q3 Sportback. Ven a F. Tomé y estrena tu Audi Q3 Sportback con equipamiento deportivo. Unidades limitadas y con las mejores condiciones de renting. Te esperamos en F. Tomé, en calle de Tauro 23 y en ftome.com.
En sus puestos, preparados, listos, ya. Comienza el verano de tu vida. ¿Tienes entre 18 y 26 años? Vive una experiencia diferente en el campo de voluntariado con otros jóvenes.
Participa en distintos proyectos sociales de Cáritas Diocesana de Madrid, actividades de tiempo libre y un fin de semana en la naturaleza. Más información e inscripciones en caritas.joven@caritasmadrid.org. Es tu verano. Vívelo del 2 al 16 de julio en el campo de voluntariado. Caritas Madrid, cerca de las personas.
Mira qué cara tienes, que te va a dar algo. Estresado, cabreado, estás que no pegas ojo por el dichoso inquilino. Oye lo que te pierdes. Practica el Tranquiler. Tú no te preocupas de nada. Te buscan el inquilino, te pagan ellos aunque no pague el inquilino, te resuelven todos los problemas que puedan surgir y tú a vivir, que son 2 días. ¿Te ha gustado la idea, eh? Agencia Negociadora del Alquiler. Llámales 920-2011. ¿Pero para qué están los amigos? 920-2011.
COPE Madrid.
Estar informado.
Un menor de 15 años de nacionalidad peruana ha sido apuñalado a última hora de esta mañana en plena calle en el distrito madrileño de Ciudad Lineal, calle de Ezequiel Solana. Una pelea entre bandas juveniles es la hipótesis que maneja la Policía Nacional, que sigue investigando los hechos. Así llegamos a las 8. Escuchas La Linterna con todo lo que te interesa con Ángel Espósito.